Todas las voces del deporte están aquí. Este es el resumen semanal de entrevistas deportivas de Radio Metrópoli.
Una producción del equipo de deportes Notisistema.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial del equipo de deportes Notisistema. Con muchísimo gusto les saludamos este fin de semana. Control técnico Saúl Reveles y en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Bien, pues iniciamos con los temas que tenemos para el día de hoy. Vamos a arrancar con lo que ha estado ocurriendo alrededor de los rojinegros del Atlas de cara a lo que se viene próximo jueves, el play-in frente a las Chivas en la Liga MX. Y bueno, pues luego de anunciar promociones especiales en este Buen Fin para la venta del llamado pase rojinegro en la parte alta del Estadio Jalisco, la directiva rojinegra confía en que para el próximo certamen de clausura tendrán mucha más afición de la que recibieron en el semestre actual. Aníbal Fager, como director ejecutivo de este equipo Atlas, acepta que tomaron malas decisiones para convocar más afición. Lo escuchamos.
Martín, pues muy contento, muchas gracias por la invitación a este programa que está tan relacionado a Atlas FC. Yo sé que quizás has tenido a Pablo Lavallén, Andrés Guardado, no soy de la talla ni cerca, pero encantado de poder comunicarnos con nuestra piel a través de este medio.
A ver, con algunos temas interesantes, Aníbal, platícanos este anuncio que se da sobre la venta de boletos, el pase rojinegro, ahora en la zona alta para el próximo torneo.
Claro, Martín, como tú sabes, para nosotros es muy importante tener a la fiel, es un jugador más para nosotros y genera una magia en el Estadio Jalisco que es única, que enamora, que compromete al equipo, y estamos siempre escuchando nuestra afición y tratando de dar lo mejor para que ellos nos acompañen y nos ayuden a generar este gran ambiente. Y bueno, no nos podíamos quedar atrás en el Buen Fin para ofrecer dos temas, ¿no? Creo que ha hecho mucho ruido por lo que significa abrir la Alta Poniente a un precio preferencial que solo estará durante el Buen Fin, $1,499 con 9 partidos, incluido Atlas contra Chivas y Atlas contra América. Pero además también queremos que nos acompañen en el anillo inferior y tenemos una promoción también de 4x3. De manera que podamos tener más familias y generar esta tradición que tanto ha caracterizado a Atlas a lo largo de su historia de vivir el fútbol en familia y de compartir la pasión de los colores rojinegros.
$1,499 por los partidos del próximo torneo, Aníbal, ¿escuché bien?
Exactamente, $1,499, que incluyen los 9 partidos del torneo regular, incluido el clásico tapatío. Y cuando recibimos al América es muy atractivo y tenemos la intención de que Atlas esté con su gente en estos 9 partidos en este torneo que comenzará el próximo año.
Perfecto. Oye, pero nada más por estos días, aunque después seguramente seguirá otro tipo de promociones para que la gente acuda al estadio, ¿no?
Correcto, durante estos días, durante el Buen Fin, estaremos presentes en Plaza Patria y en línea en nuestra página somosrojinegros.com con esta promoción de $1,499 solo durante el Buen Fin. Después seguiremos vendiendo la Alta Poniente, eso es importante mencionarlo, pero no al precio preferencial que hemos puesto disponible durante el Buen Fin. Y de igual forma, este 4x3 en los pases rojinegros del anillo interior, esta promoción de 4x3 solo estará disponible durante el Buen Fin en Plaza Patria y en somosrojinegros.com.
Perfecto. Oye, Aníbal, no sé si tengas el dato, ¿cuánta gente llevó Atlas en el torneo? Y quizá se espera mucha más gente para el próximo, ¿no?
Eso es lo que nosotros estamos esperando, que la gente pueda regresar al estadio. Mira, Martín, debemos ser muy honestos y quizás hemos tomado decisiones que no han ayudado a que la fiel esté con nosotros como quisiéramos en el estadio, y siempre estamos escuchando y buscando cómo mejorar. Te repito, para nosotros es muy importante que esté ahí, los necesitamos, nos generan una ventaja el poder jugar con nuestra gente en el estadio, y por eso es que estamos trabajando no solamente en estas promociones, no solamente en abrir la alta, sino constantemente estamos trabajando para que el aficionado se sienta más en casa y nos ayude a generar esa magia que juega a favor nuestro.
Pues yo te lo digo aquí, en La Buena Onda recibíamos llamadas precisamente que esperaban estas promociones, esta atención de ustedes, y pues ojalá que se refleje en la tribuna, Aníbal.
Esperemos que así sea, Martín. Estamos seguros que nuestra fiel afición nos acompañará el próximo torneo en casa, y obviamente esperando que tengamos una liguilla también, poder recibir a Cruz Azul y después quien se venga, ¿no?
¿Qué tal el ambiente en el equipo de cara a este play-in?
Pues engallados, preparados para enfrentar un clásico tapatío. El clásico por sí solo es muy interesante, siempre será bueno para el fútbol tapatío enfrentarnos en pase final a nuestro rival, que es Chivas. Lamentablemente no será en casa, pero estamos preparados para enfrentar el partido y buscando poder seguir avanzando en este Apertura 24.
Perfecto. Oye, y también inicia la Copa Atlas, algo también interesante para pues buscar chavos, ¿no? El futuro de los rojinegros.
Siempre será muy gratificante ver niños vestidos de rojinegros en nuestras instalaciones de la Academia AGA, y más con ese sueño que tenemos todos los niños de poder ser futbolistas profesionales, de jugar para la Academia de Fútbol Mexicano, y estamos de gala recibiéndolos el día de hoy para este torneo que se realizará. Es apenas la segunda edición que hacemos en este formato, y obviamente estamos muy contentos, número uno, de que conozcan su casa, las Academias Atlas FC, al venir a la Academia AGA, y número dos, de tener la posibilidad de ver el talento que se junta aquí en Guadalajara para vivir un ambiente familiar de competencia y encontrar posiblemente el próximo talento que nos represente aquí en los rojinegros.
Perfecto. Aníbal Fager, pues te mando un abrazo, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Música, Fútbol y Buena Onda. Buenas tardes.
Otro abrazo fuerte, Martín, gracias por la invitación, esperemos estar más frecuente en este programa.
Y bueno, pues siguiendo con el tema del Atlas, el técnico Beñat San José confía mucho en su plantel para salir victoriosos el próximo 21, que es jueves, frente a las Chivas en el play-in.
Bueno, la verdad que el balance pues muy positivo, porque el objetivo mínimo hemos cumplido, que es el play-in. Además lo hemos hecho con 22 puntos, que hace tiempo desde el bicampeonato no se hacía. Agradecer sobre todo y reconocer a los jugadores, ¿no? Creo que hemos hecho el campeonato pasado, pues fue un campeonato muy duro, y en muy poco tiempo hemos escalado muchas posiciones, y a falta para que se jueguen partidos, pues estar ya dentro pues es algo positivo. Esta liga es muy exigente, muy potente, de mucho nivel. A mí personalmente me entusiasma la Liga Mexicana, y no es fácil conseguir objetivos. Entonces lo hemos conseguido. Felicitar también a la afición, a los jugadores, repito, al club, a todos, porque al final es un paso, es un primer paso, y cuando se consiguen pasos hay que felicitar. Y lo mejor de todo de este paso es que somos ambiciosos y tenemos el siguiente, ¿no? Creo que la temporada ha sido, repito, pa de dónde veníamos ha sido excelente. Para el escudo institución creo que es algo mínimo que debemos conseguir, un play-in como institución, como escudo, pero de dónde venimos creo que sí ha sido una progresión excelente y un esfuerzo de los muchachos muy grande. Y bueno, este campeonato creo que hemos mostrado también una versatilidad importante en el juego, en también en los dibujos tácticos, de una forma u otra el llegar hasta aquí con posibilidades. Sobre todo, lo que más resalto del equipo es que todo el campeonato hemos estado dentro. Hemos estado incluso dentro del playoff. Luego, cuando salimos del playoff, nunca soltamos el play-in, y eso es difícil. Mentalmente también no es fácil, hay rivales muy importantes, y bueno, la verdad que satisfecho, y como digo, como institución creo que es lo mínimo que tenemos que conseguir, pero sabiendo dónde veníamos creo que es una progresión muy grande, y somos ambiciosos y queremos descansar, recuperar bien, porque no, yo al equipo le he visto muy bien este campeonato, repito, hemos tenido una versatilidad mayor, y creo que le he visto muy bien. Hemos tenido partidos que han sido extraordinarios, contra equipos muy difíciles. Hemos tenido otros partidos que nos ha costado un poco más, también por virtud del rival, sacar nuestra mejor versión. Hemos tenido alguna baja, pues como Ríos, que también en el tramo final lo hemos padecido un poco. Hoy también la baja de Rivaldo Lozano para nosotros es un jugador importantísimo, como lo son todos, pero Rivaldo, respecto a datos, a números, es uno de nuestros goleadores, y aún y todo el equipo, los que han sustituido también han respondido, ¿no? Entonces, el balance es muy bueno. Creo que el anterior clásico, respecto a la pregunta que me ha hecho usted del clásico, el anterior creo que hicimos un gran clásico, y creo que ese es un un foco muy importante, ¿no? El equipo ha demostrado estar preparado para grandes acontecimientos, lo ha demostrado. Hemos entrado al play-in, que nos da la oportunidad de seguir soñando y de seguir siendo ambiciosos. Bueno, sí, entiendo, es lógica su pregunta. Yo siempre intento ser muy positivo y muy proactivo hacia qué hacer respecto al calendario que ya está establecido. Sobre todo un poco está en los jugadores que van a la selección. Eso sí que tienen poco tiempo, ¿no? Dígase Murillo, dígase Vargas, van con sus selecciones. Nosotros siempre estamos encantados de que vayan con sus selecciones y si en un futuro cercano van más jugadores y ojalá también vayan a la selección de México, estaremos encantados de que vayan. Pero sí es verdad que en esta fecha FIFA, más que el parón en sí, que creo que, más que creo, yo y mi staff técnico lo tomamos como un momento para recuperar y mejorar y potenciar y levantar cargas y mejorar cosas que tenemos que corregir y potenciar cosas que estamos haciendo muy bien. Pero sí, en esta ocasión, para el play-in, sí un poquito los internacionales les queda un poquito apretado de un partido, de su último partido con la selección, con el primero del play-in, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto está un poco apretado, pero buscaremos recursos, sin duda. Sí, nada. Ya había felicitado a Nervo, a Vargas también, por sus 200 partidos con Atlas, y ahora le toca a Luis Reyes. Y bueno, desde aquí felicitar a Luis Reyes, de parte mío, del staff, del club, de todo el equipo, que ha hecho hoy 200 juegos, 200 partidos con Atlas, y la verdad que mucho mérito. Es un jugador extraordinario, un profesional espectacular y un chico encantador, y la verdad que como entrenador da gusto tener veteranos de esta manera. Y nada, felicitarlo de parte de todos a Luis Reyes, y ojalá venga algún otro cerca para también felicitarlo por esos 200 partidos, que no es nada fácil.
Ahí lo que menciona Beñat San José. Una pausa comercial y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso. Esto es programa especial de entrevistas deportivas. Tras coronarse campeón de goleo del torneo de apertura de la Liga MX con 13 anotaciones, el delantero portugués del Toluca, Paulinho, se dice gratamente sorprendido de la Liga MX.
Sí, esperaba, pero a cosas que no esperaba que sean tan buenas. Pienso que se practica buen fútbol acá, los equipos intentan jugar siempre. Nuestro estadio está siempre lleno, es increíble, y los jugadores tienen mucha calidad, y ahí no se habla tanto, en Portugal no se habla tanto. Nosotros sabemos de la calidad del jugador mexicano, pero tiene más de lo que nosotros de ahí sabemos.
¿Te fijaste el objetivo de ser campeón de goleo individual?
No, para mí fue desde el primer día que hablé con Genato, que el objetivo es ser campeón, pero el Toluca es ser campeón, no yo. Obvio que quiero marcar siempre, pero para mí salir campeón de goleo y no salir campeón con Toluca, no voy a festejar, porque no es nada. Yo sé que ser campeón, y ser campeón es una cosa maravillosa.
Pero ser campeón de goleo, y sobre todo en esta institución, el Deportivo Toluca, que ha dado tantos campeones de goleo, es reconfortante para ti, ¿no?
Sí, claro, obvio que me quedo muy contento y muy, muy feliz por salir campeón de goleo, pero como ha dicho, se sale campeón de goleo y campeón con Toluca, y es perfecto, pero me quedo muy feliz, obvio, por salir campeón. Sí, intento hacer gol, ¿no? Para mí no es importante que sea con la cabeza, con la derecha, con la zurda, lo importante es que entre, pero es bueno marcar con la cabeza, con la zurda y con la derecha.
De los goles que has anotado, ¿cuál es el que te ha gustado más, Paulín?
Como con Puebla, el último con Pumas, pero también ese, el último con ahí en casa con León. Con menos uno, el equipo estaba trabajando muchísimo en busca del gol y marcar a los 89, ¿no? Por ahí es una sensación muy buena. Y son tipos de goles diferentes, pero cada uno con su historia, pero ese con, tal vez el con Puebla, el último, se queda ahí arriba. Tenemos que jugar para ganar siempre, pero en nuestra casa tenemos que ser muy, muy, muy fuertes siempre. Y los campeones tienen que seguir invictos en su casa Y no sé, salió esa cosa, pero sí, nuestra casa tenemos que ser muy fuertes.
Te vemos muy contento, muy feliz en Toluca. ¿Te sientes ya como en casa?
Sí, ha sido cada día que pasa mejor. Me siento muy feliz. La gente aquí, ya platiqué con mucha gente, la gente aquí es muy buena. Me recibió muy bien y el club, jugar ahí en Nemesio es especial, yo pensé que es especial. No, pero me gustó, pero mi compañero me ayudaron bastante, muchísimo. Mismo en los partidos, coger un poquito más por mí cuando en los primeros partidos que estaba muy cansado. Pero es difícil al principio, pero todo pasa y con trabajo todo se logra.
Poco más de 4 meses ya en México, donde te sientes más a gusto, sales mucho, eres de casa,
No,
tienes.
soy de casa. En Portugal era una persona de casa aquí también, pero ya fui ahí a comer, a visitar y hasta ahora México, perfecto. Estoy muy contento y no pensé que iba a gustar tanto, pero me encanta, pero soy una persona de casa.
¿Ya le das más a los tacos, al picante?
No, al picante no, pero ustedes comen picante por la mañana, por la tarde, por la noche. Yo no, no puedo.
¿Qué es lo que más te gusta de la comida mexicana,
Sí,
obviamente?
los tacos son muy buenos, pero no puede ser picante. Las quesadillas también, la carne es muy buena. Toda carne que comí acá, muy, muy, muy buena.
Oye, ¿Toluca está para hacer historia? ¿Toluca tiene equipo para hacer historia?
Sí, yo pienso que sí, que tenemos jugador, tenemos equipo y tenemos que seguir trabajando. El trabajo es el secreto de todo y seguir juntos, unidos, trabajando. Yo pienso que así vamos a lograr lo que queremos.
¿Cómo es que se logra el Paulinho que hoy viene al fútbol mexicano y es un delantero muy querido, no solamente por el equipo, sino muy respetado también por los rivales? Todo el mundo habla de Paulinho.
No, yo no sé. El tema de no tener redes sociales me deja un poquito alejo de todo eso. Y para mí es bueno porque me enfoco en el entrenamiento, estar con mis compañeros. Me quedo contento por la gente. Estar contento con mi trabajo, pero es un equilibrio de cuando salgo de acá, no a fútbol, no a nada, es mi familia y dejar el fútbol para el día siguiente cuando venimos acá o al partido. Sí, también es importante que los compañeros tengan calidad y tiene muchísima y eso torna todo un poquito más fácil, pero sí, tenemos que trabajar ahí adentro para movernos, para crear espacios. Y si no es para nosotros, creamos espacios para los compañeros, pero es más fácil cuando los compañeros tienen mucha calidad como los míos.
Hay que pensar rápido en el área,
Sí, por veces no tienes tiempo siquiera para pensar. Es una cosa de reaccionar y por veces sale, otra no.
Oye, Renato Paiva y la gente de Portugal, su equipo de portugueses, ¿te ha hecho más fácil el camino en Toluca?
Sí, mucho más. Fue Renato que me llamó, me marcó para venir acá, pero nunca me ha hablado de la altitud inteligente. Sí, pero me habló muy bien de Toluca. La primera vez que me habló de Toluca, me quedé a pensar que habló como si fuera su club, ¿sabes? Y me habló muy bien de Toluca, del México también, porque nosotros tenemos una idea dejada del México. Entonces, me habló muy bien y después su idea de jugar es muy ofensiva y para la gente que juega adelante es más fácil y quiere siempre marca más, juega más y para mí es mejor. Sí, me hablaron mucho del dueño, que es una persona muy querida, no solo en fútbol, pero en Toluca y cuando tienes una persona que quiere tanto, es como una motivación extra, ¿no? Porque si él quiere y tiene todo lo que quiere, nosotros también tenemos que ir por conseguir y lograr lo que es ganar el torneo.
¿Cuál es tu objetivo a futuro como delantero?
No, me sigo muy contento. No, no, de verdad que tienes fases en tu vida que imaginas que voy a estar acá, voy a hacer esto, pero ahora no me veo aquí afuera, no. Estoy bien aquí, estoy feliz.
Va a ser una liguilla intensa con.
Sí, porque se quedan en los mejores equipos y como hablé a poco, tiene muchos buenos equipos y entonces los partidos son buenos y a mí me gusta jugar esos partidos.
Oye, entrar en ese cuadro de los Saturnino Cardoso, de Bruno Marioni, de Pablo Velázquez, de Vicente Pereda, de tanto gente que vino a hacer goles y a conquistar títulos. ¿Te es satisfactorio?
Sí, pero no puedo comparar porque esos ganaron títulos de goleo y títulos con Toluca y yo no, hasta ahora no gané, entonces no me puedo comparar con esos. Cuando ganemos hay unos cuantos, ahí podemos hablar, pero por ahora no, estoy muy, muy, muy lejos de ellos.
¿Cómo te vas a preparar para la liguilla, Pauli?
No, igual, cuando trabajas y te preparas todos los días a lo máximo, tienes que seguir haciendo lo mismo, yo no voy a cambiar nada, preparar igual, trabajar, descansar y con confianza.
Oye, ¿qué significan tus festejos?
Sí, es todo el fútbol, es también una cuestión de mentalidad, fue una fase ahí más difícil de mi vida profesional, entonces surgió como tenemos que ser fuertes mentalmente y así se quedó.
¿A quién le dedicas tus goles, Paulín?
A mi novia, mi hija, siempre.
¿Cómo se llama tu novia?
Mi novia Luisa, mi hija Olivia.
Y obviamente siempre te acompañan en todo momento.
Sí, cuando los partidos son muy tardes, no, porque mi hija tiene que dormir temprano. Pero este último ahora a las 7 viene a ver. Y mi hija ahora ya me consigue mirar en la cancha y le encanta venir. Después del partido a ir a la cancha, caminar un poquito, le encanta. Pero es por ella siempre.
Eres un papá orgulloso y presumido.
Mucho. Mi hija es mi vida. Y pienso que habla más español que portugués, ya, está acá casi 4 meses y habla mucho español, ya. No habla mucho, pero lo que habla, habla español y yo pienso que se va a quedar más mexicana que otra cosa.
Toluca, el entorno, los jugadores, tus compañeros, staff, directivos, cuerpo técnico, ¿es tu otra familia? ¿Lo sientes así?
Sí, claro. Cuando vienes de otro país, son las personas con quien hablas, con quien convives, con quien preguntas cosas. Entonces, y ayudaron muchísimo y estaré eternamente grata a todos.
Ahí lo que menciona el propio Paulinho, el equipo que gane el duelo de repechaje entre Xolos y América será el primer rival de los choriceros en la liguilla. Y por otro lado, vamos a escuchar a José Guadalupe, el profe Cruz, técnico del fútbol mexicano. Platicamos con él en La Buena Onda y entre otros temas a tratar está el de su futura chamba como técnico en algún club. Lo escuchamos al profe Cruz.
Que no fue tan difícil. Les platico algo así que ya he comentado en otras ocasiones, en otros espacios. Ser futbolista fue un poco afortunado. En mi caso tuve mucha suerte, mucha fortuna, porque yo en realidad no perseguí ese sueño para ser profesional. Yo jugaba en Cuetamo, Michoacán, en el barrio, en la colonia, con los amigos en la escuela, los fines de semana, sábado y domingo, obvio. Y entre semana, pues íbamos a patear ahí a la canchita que estaba muy cerca de casa. Pero yo cuando me voy de Cuetamo para Ciudad de México, terminando la secundaria, buscando ser maestro de educación primaria, porque en aquel entonces de secundaria a normal, pues ya podías cursar para ser maestro, y en 4 años, a los 17 para 18 años, yo ya era maestro. Así fue todo muy rápido. En realidad yo llegué a Ciudad de México y encontré un grupo de amigos y familiares, a mis hermanos mayores, con los que jugaba los fines de semana. Pero a mí un amigo llegó de Playa Azul, Michoacán, y me dice, oye, me observó el Atlante, y un visor me dijo que pues, le llamara y que aquí estoy. Y yo conocía la ciudad un poco, él no, entonces yo lo movía un poquito. El profe que lo ve no era del Atlante, era de Coyotes Neza. ¿Por qué de Coyotes Neza? Porque pues nunca logró localizar al supuesto agente o visor. Entonces le consiguieron una prueba en Coyotes Neza y yo fui a llevarlo. Al tercer día me dice el profe, muy buena onda, el profesor Benjamín Negrete, dice, oye, ¿tú cómo te llamas? No, pues José. Oye, José, ¿tú no juegas fútbol o qué? Estás bien chavo. Sí, sí juego, profe, sí juego. ¿Y por qué no te traes tus cosas? Pues porque yo no vengo a probarme. Dice, oye, pues, ¿por qué no te las traes mañana?
Inténtale.
Lo intenté, exacto, lo intenté con él y poco a poco se fueron dando las cosas. Dejar la carrera de jugador para ser entrenador no me costó trabajo y realmente sí lo perseguí. ¿Por qué? Porque cuando llega Mejía Barón a ser técnico del Atlante, yo estaba ahí. Y pues no jugaba mucho porque estaba prácticamente la selección nacional. Campos, Ambriz, Ramírez Perales, Velo de Vichy, Luis García, Zague, un montón. Entonces yo casi no jugaba y dije, yo tengo que hacer algo después de esto. ¿Qué voy a hacer? junto con otros amigos de ahí, del Atlante, Gastón Obledo, José Luis Malibrán, Carvajal, Mario García, Paco Ramírez, nos acercamos con la directiva y le dijimos, oiga, nosotros queremos ser entrenadores en cuanto terminemos de ser jugadores en activo. Y nos pagaron el curso de 2 años. Cuando yo me retiro, ya tenía el título.
¡Guau!
Y magnífico. Me inspiró Mejía Barón porque yo dije, me inspiró, hay diferentes maneras de inspirar. Dije, si este señor es entrenador del Atlante y fue entrenador de la Selección Nacional, yo también puedo hacerlo y también puedo salir campeón.
Y ya fue campeón, profe.
Y gracias a Dios ya lo he conseguido con Atlante 2 veces y con Puebla. Es una pregunta difícil de contestar. En mi opinión, creo que es un tema de malinchismo. Es un tema también un poco de egoísmo. El mexicano mayormente es el enemigo más acérrimo del propio mexicano. No dicho por mí, lo hemos dicho un montón de personajes en el medio, no solo del fútbol, sino de otros, los espectáculos inclusive. Yo en lo personal creo que hoy en día deberíamos de modificar eso. Por ejemplo, ahorita está el tema de Chivas. Están buscando a quién traen del extranjero, esto y lo otro, y este muchacho que está de interino lo está haciendo bien.
Uh-huh.
¿Por qué no seguir respaldando y apoyando? Oye, yo entendería una cosa, no va a tener el mismo nombre que puede ser alguien europeo, alguien sudamericano. Está bien, no puede ser que no tenga la trayectoria, pero todos tenemos un inicio. Todos necesitamos entonces de no solamente la oportunidad, sino de tener el respaldo y la confianza plena y absoluta en la capacidad y habilidad para llevar a buen puerto a un equipo como Chivas. Sé que Chivas es un equipo muy mediático, pero por favor, yo creo que lo que está haciendo este muchacho hoy en el interinato con las Chivas en 2 partidos, 2 triunfos, pero antes con Tapatío, teniéndolo en los primeros sitios de la Liga de Expansión, es digno de considerarse, ¿no?
Pero, profe, usted está hablando acerca de directores técnicos, que es verdad, no se les da la oportunidad. Pero, ¿y qué pasa con las canteras? ¿Hace cuánto que no hablamos de un chavo que salió de la cantera? Es más, de 3 chavos que salieron de la cantera. Es más, que el equipo está plagado de canteranos. Cuando usted fue de los que tiene un ojo especial para saber qué chavo le puede funcionar. ¿Por qué tampoco se le da esa oportunidad a jugadores mexicanos?
Eso es bastante sencillo de contestar. Hay voces aquí de técnicos actualmente en primera edición que están en contra de la regla de los menores. ¿Sabes por qué? Porque prefieren irse con los experimentados, porque pareciera ser que eso garantiza. Y yo digo que no. Hoy en día los jóvenes han demostrado en cualquier ámbito de la vida, no solo en el deporte, no solo en el fútbol, que tienen la capacidad, los conocimientos, el talento para desarrollar y para alcanzar objetivos, para no solamente perseguir, sino consolidar los sueños. ¿Qué es lo que les está haciendo falta? La confianza, la valentía de alguien que diga, le respaldo. Obvio, no necesariamente los tienes que aventar y ya ellos por sí solos. Los tienes que trabajar, los tienes que referenciar, los tienes que ayudar. Pero hoy en día, difícilmente, yo me jacto, porque las estadísticas son frías, los números son muy fríos, de ser uno de los técnicos, Martín, Katia, que más debuts he tenido.
Sí.
No es eso como para decir, porque yo he debutado a más jugadores, me tienen que dar oportunidad. No, señor. Se trata no solamente de debutar por tener una estadística a tu favor, se trata de debutar por consolidar y por desarrollar un talento natural que ya traen los jugadores. Después es como todo en la vida, tienes que trabajar y trabajar y trabajar por ello. Enfocado en lo deportivo, pero hoy en día tiene que ser integral. ¿Por qué te digo integral? Porque no puedes solo perseguir el que tú agarras un equipo y te dicen, oye, pues aquí tienes este plantel y esto y lo otro, queremos ser campeones. Ok, tú dices sí, te gusta, te apasiona, es tu trabajo, vas a entrenar todos los días en busca de ese campeonato. Pero hoy en día hay mucho jovencito. A los jóvenes no solamente hay que entrenar las 2 horas o 2 horas y media al día, ¿qué hacen el resto del día? Metidos en redes sociales, en el internet, en los videojuegos, y eso no es tan sano.
¿Qué?
Hay que entonces encauzarlos hacia la educación, obligarles, porque hay muchos que son un poco rebeldes, voy a llamarle. Y entonces dicen, si yo juego fútbol, yo me enfoco mi 100% en jugar el fútbol, y no es verdad. El entrenamiento post cancha es fundamental hoy en día. ¿A qué se refiere esto? Evitar el tema de las fiestas, de los embotellamientos.
Sí, claro.
¿Sabes la borracha?
Se entiende muy bien.
A la vagancia, al ocio. Y la educación, el aula, o puede ser inclusive hasta desde tu misma casa, tener un título, perseguir una carrera. El fútbol es un deporte excepcionalmente generoso, porque, así se lo voy a decir, te pagan por lo que te gusta hacer, que es jugar al fútbol. Oye, ¿qué otra profesión es así? Ninguna otra, y te pagan bastante bien aparte. Entonces, si tú dices, me voy a dedicar solo a eso, hay que entender una cosa. Está en riesgo tu carrera en cada entrenamiento y en cada partido, porque dependes de tus habilidades, de tus capacidades, pero de tu físico, que no tengas lesiones graves. Uh-huh. Entonces, el jugador y los jóvenes se tienen que preparar para el futuro. Si lamentablemente llegara a suceder alguna lesión importante, ellos tienen que tener otro plan de vida. ¿Cómo van a tener ingresos?
Claro.
Entonces, para mi gusto, presentar un proyecto, un plan de trabajo, es hoy en día integral. ¿Por qué? Porque hay que atacar varios aspectos. El deportivo, por supuesto, que es principal, pero también el educativo, también el social, okay, también el familiar. Hay que cuidar mucho el entorno familiar y de las amistades que rodean hoy en día a los jugadores, sobre todo al profesional. ¿Por qué? Porque si eres amateur, pues no tienes tanto compromiso, pero el profesionalismo tiene que distinguirse del amateur, no solo por lo que le pagan o por lo que devenga, sino porque es un ejemplo a seguir, y puede ser en los dos sentidos, o buen ejemplo o mal ejemplo. Sí, hubo ahora, y lo puedo decir, la franja donde está el Chepo de la Torre era él o yo. En un principio yo tenía la delantera y al final, como los caballos pura sangre, en el cierre se coló el Chepo, pero me da gusto porque es mexicano y qué bueno que tiene la oportunidad. Ojalá que el equipo reaccione, hoy tiene un partido importante también, como son todos los partidos, ¿verdad? Uh-huh. Pero al final, Martín, uno está preparado para cuando las oportunidades se presenten y aprovecharlas y hacerlo bien.
Ahí lo que menciona el ex técnico de Atlas y del Atlante, José Guadalupe Cruz. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Gracias por continuar en Radio Metrópoli. Volvemos con más información. Bueno, pues la selección mexicana de béisbol fue eliminada del torneo Premier 12 que se jugó en el Estadio Panamericano de Zapopan al caer 12-2 ante Estados Unidos. De esta manera, el equipo tricolor cerró con 3 derrotas y 2 victorias. Escuchemos lo que dijo el manager Benjamin Hill sobre este descalabro.
Pero coméntenos cuál fue su impresión de este encuentro.
Pues anotamos en la primera entrada. Eso creo que nos dio un poquito de inspiración y ganando 1-0, ¿verdad? Desafortunadamente en la segunda entrada nos anotan 2 carreras. Y la verdad, hasta la primera entrada, ¿no? La carrera anotó por un tiro que no concretaron en primera, ¿verdad? Y hay que decir la verdad, o sea, Rich Hill, el veterano, nos mantuvo, creo, tiró 3 1/3, 7 ponches, solamente 2 imparables, 2 o quizás 1 imparable. La verdad, no esperábamos eso. O sea, es un pitcher veterano que sabemos cómo picha. Él ejecutó sus picheos y nosotros no pudimos aprovechar cuando sí dejó picheos en la zona de strike cómodas, ¿verdad? Que no fueron muchos, pero sí hubo y no las pudimos aprovechar. Creo que obviamente el resultado está muy disparejo, ¿no? Está muy disparejo. Por segundo día consecutivo nos pegaron muchos hits, algunos de ellos contundentes. Creo fueron 4 cuadrangulares, si no me equivoco. Es obvio, difícil ganar cuando tú pegas 4 hits. Creo que con el de Trejo fue el jonrón fue el 4th hit, si no me equivoco. Entonces, pues, nosotros pegamos 4 hits y ellos pegan 4 jonrones, está complicado, ¿no? Y fueron, creo que terminaron siendo 17 imparables, si no me equivoco. Ayer fueron 16, entonces estamos hablando de 33 imparables en 16 entradas pichadas, pues son muchas. Pero sí creo que hubo una entrada que creo fue muy, muy clave, y fue creo, cero, y luego nos anotan dos, el juego está, 4-1, sacamos un out, nos pegan imparable y luego hacemos el error a tercera, a primera en la revirada, que llega hasta tercera el corredor. Con el infield adentro, siguiente bateador pega rola. Si el corredor está en primera, ese es doble play, porque era el catcher quien batió ese infield hit. Con ese doble play, es una entrada de 1-2-3. Y el marcador, después de 4 entradas, está 4-1, no 6-1, ¿no? Entonces, eso sí, ahorita no parece tan significante, pero creo que en el momento cuando les da a ellos viada y a nosotros dos nos, pues, otro golpe, y esta vez no fue necesariamente por batazos contundentes. Esa fue una entrada que después del infield hit también hubo un elevadito que pudimos haber cachado, no se concretó la jugada y terminaron siendo dos carreras en esa entrada donde pone el marcador 6-0, y luego la siguiente entrada son la entrada fuerte de ellos de 5 que pues puso el partido a 11 a una en vez de 4-1 o quizás 5-1.
Ahí lo que menciona Benji Hill, así que en este grupo calificaron Venezuela y Estados Unidos al grupo que se llevará a cabo en Japón. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias. Ya para finalizar, bueno, al confirmar la presencia de atletas africanos de Kenia, Marruecos y Uganda para el Maratón de Guadalajara, que se llevará a cabo el 24 de noviembre, el dirigente de Comú de Tapatío, David Prado, de igual manera da a conocer que estarán presentes para darle la pelea a los corredores africanos, los atletas jaliscienses y hermanos, sobre todo, Oropesa Vázquez, que son Isabel, Fanny e Israel. Por ello, dijo que sería excelente que el título se quedara en Jalisco. Lo escuchamos.
Muy bien, Martín, muy bien, contentos, ya prácticamente cerrando ya este proceso de inscripción y de planeación para todo el equipo del Consejo Municipal del Deporte. Entonces, ya prácticamente listos para el 24 de noviembre, 6:20 de la mañana, con el primer disparo de salida.
Muy bien, ¿qué es lo que se espera en cuanto al ambiente, en cuanto a la calidad del mismo? ¿Qué esperar?
Mira, pues de entrada, obviamente, lo que estamos buscando es mantener y buscar la forma de mantener esta calidad que se ha generado en los últimos años, desde los últimos 9 años con este maratón. Recordar que el maratón de la ciudad de Guadalajara tiene la etiqueta label por las instituciones internacionales, por la World Athletics, lo que nos permite y nos garantiza tener una organización de primer mundo para este evento, ¿no? Entonces, ¿qué esperar? Pues una organización de primer mundo, donde obviamente no solo los corredores, sino toda la gente que venga acompañando a corredores, familiares, pues se sienta en un ambiente familiar, en un ambiente y entorno seguro, y obviamente pues para seguir muy de cerca lo que sucede en el maratón.
Es correcto. Hablabas al principio de la entrevista, fuera de micrófono desde luego, de que pues ya prácticamente a quemarropa. ¿Cómo les ha ido en cuanto al comité organizador el hecho de que hay nueva administración y el primer evento es nada más y nada menos que este maratón?
No, muy bien, Martín. La realidad es que creo que la familia del Comude tiene un compromiso por el deporte de Guadalajara, por la ciudad, y hemos llegado a reforzar algunos detalles para que este evento esté saliendo, pero bastante bien, la organización va caminando. Te digo que ya estamos prácticamente en los últimos días de la planificación para ya empezar con la operación propiamente de lo que tiene que ver y lo que sucederá tanto en la Expo Maratón como en el maratón en sí ya el día domingo 24.
Es correcto. ¿Podemos hablar ya de algunos corredores invitados de categoría elite, de esos que de pronto pues llegan a comerse todo, ¿no? Llegan por la bolsa en premios, mi estimado David.
Sí, 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 claro. Te puedo comentar que ya tenemos la confirmación. Tenemos prácticamente 13 atletas que vienen validados por la World Athletic de manera internacional y que obviamente nos darán obviamente ese estatus que marca la World Athletic para poder tener la etiqueta como tal, ¿no? Viene gente de Marruecos, de Kenia, de Uganda, que son los principales países donde tenemos prácticamente a la gente, ¿no?
Muy bien. ¿Nacionales, tienes ahí algún nombre?
Hasta ahorita te puedo confirmar la familia Oropesa, con Fanny y con Israel, están confirmados dentro de los nacionales, que obviamente son de Jalisco, y seguimos invitando a todos los atletas elite con los que de alguna manera han tenido ya participación en el maratón de la ciudad de Guadalajara, pero también te quiero platicar que el hecho de que se haya cambiado de fecha en algún momento como estaba al inicio, pues sí, al final cambia la preparación de algunos deportistas y eso pues nos ha no mermado, pero sí todavía no hemos podido tener la confirmación de más gente nacional y estamos a eso, a la espera, ¿no? Pero bueno, de entrada te puedo decir que Fanny e Israel ya están listos para el 24 de noviembre.
Oye, sería muy especial para la ciudad que gente de Jalisco se corone, ¿no? Tanto en femenil como en varonil.
¿Qué te puedo decir, Martín, no? Tú que has vivido muchos maratones de cerca y cubriéndolos, pues olvídate, sería una gran noticia poder pensar y poder decir que algún atleta de Jalisco se coronara en este magno evento, ¿no? Hay que recordar pues, que prácticamente Eduardo Blake es el que ostenta este título y que bueno, pues al final también tenemos grandes, grandes competidores en México y en Jalisco. No hay que descartarlo, creo que la gente se prepara para mejorar sus marcas, tanto los atletas elite como los atletas recreativos, y bueno, en una de esas amanecemos ahí con la noticia de que algún jalisciense se lleva el evento.
Así es. ¿Tienes aproximadamente cuántos inscritos van en este momento?
Sí, Martín, aproximadamente ya estamos ahí por los, estamos pasando ya los 5,000. Los 5,000 inscritos, te quiero compartir que ya estamos prácticamente a nada de agotar las inscripciones de la modalidad de relevos. Sabes que esta modalidad la han adoptado bastante bien nuestros competidores del área metropolitana, toda la comunidad del runner, y eso nos ha permitido pues que prácticamente estén ya a nada de agotarse estas inscripciones en la modalidad de relevos. Y en el maratón todavía quedan algunos espacios, todavía queda disponibilidad, y pues obviamente invitarlos, ¿no? Invitarlos para que a través de la página oficial del COMUDE, de la página oficial de Márcate o de las oficinas del mismo COMUDE, inclusive en el módulo de la vía recreativa, puedan inscribirse todavía quien no lo ha hecho.
Es correcto. Ya para cerrar, dos cosas. ¿Nos puedes recordar la ruta que tendrá este maratón? Y si nos puedes también recordar el color de las playeras, que están muy bonitas, mi estimado David. Y una última, gusto. Y un último, el tema de la bolsa en premios.
Con todo gusto, Martín. La ruta, salimos prácticamente a un costado de la catedral, ahí en Paseo Alcalde. Vamos a tomar Avenida Juárez para después doblar a la derecha por Federalismo. Bajaremos por Hidalgo de nueva cuenta hacia el centro de la ciudad y por toda la Avenida República estaremos subiendo hasta la calle 52. Bajaremos por Revolución, por la Calzada del Ejército, estaremos ahí tomando González Gallo, Héroes Ferrocarrileros, Circunvalación, Agustín Yanes. Estaremos por ahí Niños Héroes, Arboledas, Lázaro Cárdenas hasta el Álamo, regresaremos hasta Niño Obrero, Avenida Vallarta, López Mateos y bajaremos por Hidalgo otra vez para tener la meta afuera de Presidencia Municipal de Guadalajara. La vuelta es poquito más de 1,800,000 pesos, donde ahí estamos contemplando todas las categorías, incluyendo la de relevos. Y bueno, pues ya listos prácticamente para el arranque y el disparo de salida, Martín.
Perfecto. David, pues te agradezco mucho la charla y bueno, estaremos al pendiente de esta competencia tan importante aquí en la ciudad.
Con todo gusto, invitarlos a todas y todos. Quien no se ha registrado, quien no ha tenido la oportunidad de inscribirse, todavía tenemos espacio para la modalidad de maratón. Y quien no tiene la opción o no se va a inscribir, pues invitarlos obviamente a todos para que se apropien de este gran evento. Es un evento de talla internacional y que estará obviamente la ciudad de Guadalajara en todos los reflectores del mundo. Muchísimas gracias, Martín, y aquí estamos a la orden.
Y con esto llegamos al final de este espacio aquí en Radio Metrópoli. No sin antes agradecer la atención de ustedes y también de nuestro compañero en el control técnico, Saúl Reveles. En la voz y en la producción le acompañó Martín Navarro Vázquez. Pásela muy bien.
Esto fue Deportivas Notisistema, la información más completa en el mundo del deporte.
Fue una producción del equipo de deportes Notisistema.